Televisión.
Uga, uga.
Al final se muere todo.
¿Qué onda? Pues bienvenidos al final se mueren todos. Aquí.
Buenas noches. Episodio 51 ya.
Estamos a uno del año. A uno del año.
En 52 cumplimos un año.
Okay, un año podcastiano.
Eso sí. Ya tenemos muchos años. Pero sí, tienes toda la razón. Pues muy bien. Pues vámonos rápido.
Sí.
El Barça por allá.
Rodrigo por aquí.
Y Warvin por acá. Y pues vamos rápido al box office para empezar bien. Algo que no empezó muy bien. En quinto lugar, la película de Paramount Mother de Darren Aronofsky. Por ahí tenemos el review de Rodrigo, que nos hizo el favor de hacerlo para la página. Él ya vio la película. La verdad es que las películas de Aronofsky, como hemos dicho, son muy extrañas. No sé qué te pareció. Algo que puedas así dar rápido.
Por rápido, como todo es crudo, es muy cruda la película, mucho impacto social, muy buena cámara. Siempre creo que Aronofsky tiene muy buen manejo, bueno, quien dirige tiene muy buen manejo de cámara. A mí se me hizo muy bien, no es una película para todos, pero la recomiendo ampliamente.
Pues mira, con 3.2 millones llega en su tercera semana, en quinto lugar, diré, sí, en quinto lugar. Su tercera semana estaba en tercero, perdón, es su segunda semana. Su segunda semana pasa de tercero a quinto, con un total de 13.5 millones, aunque traía, pues digo, su budget, que yo creo que es lo que le pagaron a Jennifer Lawrence.
Totalmente.
30 millones, ¿no?, de budget. Entonces yo creo que, pues Paramount igual sabe que más bien la tirada era como más cine, arte o algo así que realmente taquillera.
Sí, pero no creo, probablemente no pensaba tanto en recuperar.
Sí, claro.
Digo, sí recuperar, pues, pero no es como la millonada de...
Sí, no se esperan como super taquilleras, ¿no? Muchas películas, sí. Como la de Dunker, que digo, no se esperaba super taquillera. A fin de cuentas sí lo fue, pero pues son ese tipo de volados, ¿no? De que fueron por una película un poquito más pues seria o artística, sí, para un director, uh-huh, diferente. American Assassin en cuarto lugar. La semana pasada estuvo en segundo lugar, se pasó hasta cuarto porque esta semana ya hubo películas un poquito más interesantes. Esto en su segunda semana lleva 26 millones y costó 33. Es la película esta que hemos mencionado que sale Michael Keaton. Uh-huh. Sí la han estado pasando los trailers, ¿no? En el cine.
Sí. Y no se ve mala, fíjate. O sea,
no, se ve interesante. Ajá. Digo, habíamos dicho la acción así, tipo Jason Bourne.
Ándale.
The Lego Ninjago Movie de Warner Brothers, en su primera semana 20 millones. 20 millones, el budget no lo sabemos. El budget de animación por lo general, y yo creo que de ese tipo de películas también es un poquito más caro, pues están más refinadas. Ninjago basado en una serie de televisión y una línea de juguetes que tiene Lego sobre unos ninjas, ¿no? No fue tan popular, digo, 20 millones, obviamente esperaban más.
Y que todo el motion capture lo hizo el equipo de Jackie Chan.
Ah, sí, claro.
Dato curioso. Que...
De todos modos, digo, se esperaba mucho más. En
de
el
hecho,
sentido...
participa, ¿no? Fuera del motion capture, participa en la película.
Posiblemente.
No sé. Probablemente sí.
El ¿cómo se llama? En sí, las películas de Lego han estado recaudando bien. La de Batman le fue bastante bien. La película original de Lego Movie. Uh-huh. Pero esta, pues no fue tan popular. Digo, no sabemos cuánto costó aún. Pero suponemos que no es lo que esperaba Warner Brothers, esta película de Lego. Pero de todos modos, digo, bien. Sus 20 milloncitos para tercer lugar. It, en segundo lugar, en su tercera semana en Estados Unidos, segunda semana en México. 29.7 millones para llegar a un total de 266 millones. Ya superando al Exorcista, como habíamos dicho, como la película de terror más taquillera de todos los tiempos.
Sí,
no sé cómo la ven. Costó 35 millones. No digo, tampoco así baratísima no estaba, pero...
Sí, digo, pero para ser de terror. También está cabrón en tres semanas. O sea, porque el Exorcista estuvo dos veces en cine. O sea, y...
Sí, claro. No, ya lleva 480 millones a nivel mundial, ¿no? Ya sí es un fenómeno.
Sí,
se anunció por ahí el capítulo 2 en septiembre 6 del 2019. Por ahí lo único que no ha pasado es, ya refirmaron, obviamente todo el cast va a regresar, los niños ya habíamos dicho que iban a volver.
Sí, claro, todos los flashbacks productores, que tienen que hacer.
Pero no han firmado a André Muschietti. Entonces digo, obviamente creo que la tirada de New Line, que es Warner Brothers también, pues no sé si no han sabido negociar con los directores, güey, porque les acaba de pasar con Patty Jenkins. Uh-huh. O si mal bien se la están jugando a firmarlos por una película y que no les pase un Zack Snyder.
Híjoles, no sé. Yo creo que fue parte importante para el éxito de It, Andy Muschietti, y su visión del
cuento. Sí, tiene que regresar. O sea, yo no
sí, yo creo que es seguro que regrese. Es casi lo pondría un 85-90% de probabilidad.
Sí, nomás les va a sacar un dineral.
Sí, claro. ¿Tú ya la viste?
No he podido. Sigo en el cine, tengo... Ya como 2 meses sin que no voy al cine.
Pues tiene mucho trabajo. Y hablamos de cine. Digo, nos enteramos de todo lo que pasa, aunque no vayamos a muchas cosas. Muchas veces nos arruinamos las mismas películas nosotros por estarnos enterando. Pero al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en It, que obviamente pues existía una película previa y ya sabías qué iba a pasar prácticamente. Pues es lo que decía, me permitía en muchas escenas pues prever qué iba a pasar para voltear a ver a la gente, ¿no? Las reacciones y todo estaba... Está padre la película, la verdad. Y en su primera semana para Fox, Kingsman: The Golden Circle, dirigida por Matthew Vaughn, pues se puso loco y agarró, ya ahorita lleva 41 millones en lo que va de estos días. Su primer fin de semana sumó 39 millones en un budget de 100 millones. Ahí sí, digo, pero estamos hablando que tiene un cast muy grande, ¿no? Desde... Taron Egerton, pero yo creo que ahí los caritos son Channing Tatum, Halle Berry, Julian Moore,
incluso todos los features, ¿no? Aunque sea su participación mínima, pues son nombre de renombre.
Sí, por supuesto. Sí,
incluso este Pascal, o sea, no es una estrella, pero ya tiene nombre.
Sí, por supuesto. A nivel mundial todavía no se ha estrenado. Kingsman se estrena este fin de semana aquí en México. Apenas lleva, de hecho lleva más a nivel mundial, lleva 58 millones. Ya lleva 100 millones a nivel mundial, aunque faltan varios mercados, no tan importantes, pero faltan varios mercados. La película no tiene la mejor crítica, pero dicen que está bastante entretenida, ¿no? Que hubo mucha gente que le gustó más la primera.
Sí, a mí como que no me termina de convencer esto de los vaqueros, los...
De Statesmen, que se llama.
Statesmen.
Mira, se queda ahora, atrás.
Si hicieran la tercera parte y fueran en México y fueran luchadores, ¿no? Estaría perris,
sí, somos los federales. No, la verdad es que Kingsman decepcionó un poco en el sentido de que la primera película de Kingsman, The Secret Service, abrió a 128 millones de dólares. Tómalo. Y esta abrió a 41,
güey. No, pues vaya.
Y esta tenía casi 800 pantallas más. Entonces yo creo que
y seguramente costó menos la primera.
Del 2015 para acá, desde 2015 para acá, creo que sí, pues sí decepciona un poco. Matthew Vaughn obviamente no... Pues ahorita está en todo Matthew Vaughn. Mm. Se habla de que iba a rehacer o quiere volver a hacer Flash Gordon, la película Flash Gordon, pero el factor del éxito de los Guardianes de la Galaxia lo hizo que se frenara en rehacer Flash Gordon porque no quiere competirle a los Guardianes de la Galaxia. O sea, él sabe al nivel que están, ¿no?
Nadie quiere competirle a Guardianes de la Galaxia.
No, sí está. Es otro mercado, pues. O sea, realmente creo que Fox... Sus películas así pequeñas hacen buen dinero, pero están todavía muy lejos de lo que es Marvel y hasta Warner Brothers, ¿no? Y sí, mira, estoy checando y costó 81 millones el costo de producción de Secret Service. Y esta costó 104 millones. Pues no, se gastaron más. Pues no. Tiene para el cast, ¿no? Para el cast nuevo, creo que está bastante bien. Digo, Matthew Vaughn sabe trabajar con películas de... No bajo presupuesto, pero digo, ya estás hablando de una película de 100 millones.
Creo. Sí.
Entonces, Kingsman: The Golden Circle se va a primer lugar de esta semana. Por ahí, entre otras noticias de dineros, Spider-Man: Homecoming se convirtió en la película de superhéroes que más dinero ha ganado en este año.
Que se veía venir, ¿no? Con el mercado chino.
Sí, era algo sí, le está compitiendo a Mujer Maravilla y todavía no habría en China, entonces... Uh-huh.
Sigue abajo de la horrible, horrenda, hedionda y inexistente Spider-Man 3, güey. Spider-Man 3 tiene 890 millones, esta trae 874 millones.
Por por favor.
Pide un por favor, chinos, pónganse al tiro. Todavía en Estados Unidos esta semana, le comentaba a Carlos, todavía estuvo en 12º lugar, ¿eh? Todavía sumó 1,000,000 y tantos esta semana en Estados Unidos. Entonces bien. Creo que bien, doméstico tiene 331 millones de dólares. Entonces creo que le fue bien. Se fue más atrás que los Guardianes. Pero a nivel mundial, Spider-Man sigue siendo un superhéroe súper grande.
O sea, sigue siendo Spider-Man y Batman.
Y es muy buena mundial. Película. Súper excelente película. Además,
sí. Sí, claro.
La verdad es que vale mucho la pena. Y ahí entre otras noticias de dineros y de fechas interesantes, James Cameron.
Finalmente
se anuncia que las películas de Avatar acaban de empezar a grabar.
¿Después de qué? ¿10 años?
Con sus, pues no sé.
¿15?
Más, 15, ¿no?
Fue 2003, ¿no?
2002.
¿Seguro?
15 años.
Sí, 15 años. 15 años de que salió Avatar 1. 15 años que a su manera revolucionó el mercado, porque sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos. 15 años
tenía Martina.
15 años tenía
Martín. No, y amenaza con volver a crear tecnología más que la película.
No, digo, él está evolucionando sus películas sí, a su manera.
Eso hace él, o sea, uh-huh. A fin de cuentas.
Pero sí, digo, como
cada película que saca, o sea, cuando sacó Titanic era así una revolución, las olas digitales que nunca nadie las había logrado.
Estamos súper perdidos, güey. Avatar fue en
2009. No fue 15 años. Se me hace una eternidad, Avatar. Bueno, 9 años. ¿Qué van? ¿9? ¿Van a ser 9? Bueno, van a ser 10 años de que salió. Van a salir la primera película.
Mi defensa, yo primero dije 10 años, ¿eh?
Pero dijiste 2003.
A mí
después dije 2003 o 2003.
A mí me vale super madre.
Digo, Pocahontas en el espacio.
Tristemente, la verdad es que Avatar no es mi hit. Pero lo interesante, lo que quería remarcar ahí es que se habla de que las películas planeadas para el 18 de diciembre del 2020, uh-huh. 19 de diciembre del 2021, 20 de diciembre del 2024 y 19 de diciembre del 2025 tienen un presupuesto de $1 billón, güey.
250 millones.
Aventé la libreta al piso. Es un chingo de dinero, güey.
Diría Fry, un chirrión de dólares.
Pero un reverendo chingo, güey. O sea,
No. O sea, güey.
Pero, pero ten en cuenta, son 4 películas. O sea, si con Kingsman se gastaron 100 millones.
No, pero, o sea, vete a sueldos, güey. ¿Cuánto? La que podría ser nuestro parteaguas, Avengers. ¿Cuánto crees que salga Avengers Infinity War?
Es por ahí como 300.
¿No es cierto, neta?
Sí, güey.
Creo que
Robert Downey Jr. gana 60 millones.
Creo que... No, pero no le pagan los 60 millones, güey. Lo gana con back-end points, o sea, con los puntos que le dan de las ventas.
220 millones de dólares Avengers. Sí. Avengers.
Pues por eso.
No, Avengers 2.
Ah, ok.
Ni Avengers 3, Avengers.
Pero de todos modos, digo, que bueno, yo entiendo que la mayoría de este dinero se va a ir a la postproducción, ¿no?
Sí. Bueno, es que también, o sea, la tecnología que usan ya para grabar a los actores y poderlos ver en tiempo real, o sea, que eso en Avatar 1 ya lo hacían, que estaba James Cameron con su tableta y a donde veía, ya veía en 3D.
Porque mira, películas que han gastado más de 240 millones, güey. Es Star Wars The Force Awakens, Spectre, X-Men The Last Stand, 249 millones reportados, güey. Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspián, güey, 250 millones, güey. Ahí voladotes se aventaron, güey. Dijeron, sí, chinga su madre. Y valió madre, güey. El Capitán América Civil War, 250 millones. Batman contra Superman,
250 también.
¿No? The Hobbit. La batalla de las cinco, de Five, sí. Armies. King Kong, güey, 254, güey. Spider-Man 2, la Spider-Man 2, la del 2004, güey, con el Doc Ock, 254, güey. Avatar 1 costó 265 millones.
Bueno, le está ahorrando.
Los Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto, 2000, que salió en el 2006, 260 millones. Waterworld, que es bien conocida como una película mata estudios, güey, costó 270 millones en 1995.
Eso es una mamá.
John Carter, que era así como una gran apuesta de Disney, que realmente la película no es mala. ¿Se te hace que sea mala? No se me hace
nunca, nunca la vi. Nunca se me tocó.
No, no está mala, güey. La verdad, la película no está mala. Para costar lo que costó. Porque costó
Soldado del Invierno, ¿no?
Costó 200... No, no, es ¿quién? Taylor Kitsch, güey. Taylor Kitsch mata franquicias.
¿Quién es Taylor Kitsch? Me suena.
Es Gambit.
No
me suena.
Creo que ese güey es bueno.
Es el de Battleship. Es el de Battleship. Y el de True Detective Season 2, güey. No, Taylor Kitsch está mal, güey. 275 millones, güey, John Carter. Harry Potter y el príncipe mestizo, güey, en el 2009, 279 millones. Avengers, la era de Ultron, 283 millones. Tangled, la animación Tangled en el 2010.
Enredados, Rapunzel.
Ok, ok.
286 millones, güey. Sí, se rumora que 50 millones se gastaron en puro acondicionador, güey, para la muchacha.
cabello por cabello, güey.
Spider-Man 3, güey, una película muy basura, pero al parecer más ganadora. Que 289 millones, ¿cuál? Güey. Spider-Man 3. Ahora ahí viene tu tío Cameron otra vez en el 97. 298 millones en Titanic se gastó, güey.
Y nomás hacer un pinche barco.
Piratas del Caribe, El Fin del Mundo, 347 millones gastaron.
Pero esa del Fin del Mundo no excedió el presupuesto por ser dos grabadas al mismo tiempo.
No, no, hace rato salió el Death Manchester.
Espérate.
No, pero no era Death Manchester, ¿sí?
Esta es sí. La de...
Esta es la 4.
Okay.
Esta es la 3. De Manchester esta es la 2. Y la 4, ahorita les digo cuánto cuesta, que es la más cara de toda la historia, güey. Uh-huh. En el 2011 se gastó 403 millones, güey.
No, está bien. James, vas bien. Ay, sí, gracias por ahorrar en tus películas.
No, o sea, ahora la cosa es... O sea, no,
y bajó ¿va güey, la 5, sí, sí, Las Piratas sí, del Caribe, bajó a 320 millones, güey.
No, y seguramente bueno, o sea, va a ahorrar porque las va a estar haciendo como en serie, güey.
Sí, claro.
O sea, va a ahorrar madres. Ese güey ha de prender sus cigarros, güey, con billetes de 100
hecho,
dólares.
Yo creo que por eso
no,
está
o sea, bueno, no
el lapso de tiempo.
O sea, le va a salir más barato. O sea, porque si la hiciera así de hago la 2 y después me pongo a hacer la 3, o sea, si iba a gastar 500 millones.
No, por eso son
medio billón en cada uno.
O sea, se avienta la 2 y la 3, deja descansar. Puta, es que sí descansa un chico 3 años para empezar a grabar
la 3. No, las tiene que grabar todas, güey. Digo, entre las noticias positivas fue de que en septiembre, digo, habíamos hablado de un mal verano, septiembre mejoró exponencialmente al septiembre del año anterior, entonces está bien raro.
En el año tuvimos un bajón en lo que debería ser el verano, tal cual.
Sí, el septiembre llevan ahorita 594 millones. ¿Y solo
cuánto de eso es eso?
Sí, claro. Pero 138 millones arriba del septiembre pasado. Güey. Entonces sí está muy cabrón. Entonces yo digo, obviamente va a poder imponer récord este año. Digo, y agosto fue muy malo. Güey. Agosto fue
horrible, sí.
Sí, que fue así como el peor mes del mundo mundial. Güey. Entonces digo, qué cabrón que ya cuesten tanto las películas. Qué cabrón, y a ver hasta qué punto pueden mantenernos el cine tan barato, güey, a nosotros, güey.
Totalmente.
Sigue siendo negocio, yo creo que para Cinepolis siempre lo va a hacer por el consumo, ¿no?
Sí, pero es que claro. Sí, eso,
pero sea, en Estados Unidos la diferencia es abismal, güey.
Pero no será al revés, que en Estados Unidos te cobran más la entrada y no tanto palomitas.
No, sí, no, güey, hay unas palomitas valen 5.
Yo nunca he ido a un estado.
Ah, ya las palomitas valen $5, cabrón, o sea, valen 100 pesos, o sea, no.
El doble que aquí también.
Sí, o sea, aquí todo lo dobletean, güey. Y un Prime, o sea, un cine Prime, el AMC Prime que compite, o el Regal, bueno, lo que era Regal de lujo, que competiría con las salas VIP, que ni siquiera, ¿no? Porque somos bien chidos. Carísimo, güey. O sea, hasta $22 una entrada, güey. $22 son 400, ponle que estuviera 20, 440 pesos, güey. O sea, está de locos.
A mí me sorprendió, por ejemplo, yo fui el fin de semana al VIP con la intención de ver eso.
A ver Modern.
Agotado, perdón.
Pues que son poquitos.
Es que ibas ahogado.
No, pero o sea, aparte. Así, no. Pero, o sea, güey, eran las 11:30. ¿Quién va a las 11:30 al VIP?
A ver eso.
pues sencillo.
¿Al de Andares? No, ¿al de Andares?
Andares.
Es que se llama Ben Cabrón.
Sí, muy normal.
Abogado como tu cor.
Pues bueno, y por ahí hablando de películas caras, Pacific Rim Uprising, que yo creo que le bajaron el presupuesto a la segunda, porque la primera no le fue tan espectacularmente como esperábamos. Salieron unos pósters interesantes.
Decentes.
Scott Eastwood, yo no sabía que salía Scott Eastwood, y John Boyega, ¿no? Los pósters. Sí. Se ven bien, digo, desde la publicidad anterior se ve bastante bien. Febrero 22 del próximo año, Pacific Rim Uprising.
¿Tú crees que Pacific Rim haya caído por la comparación con Evangelion?
No.
Más bien debería ser positivo cuando
vean Evangelion. O sea, la gente que... De hecho, deberían de darle Evangelion a Guillermo del Toro.
Sí, claro. Eso sería una chulada. Desde Los Ángeles.
Que digo, Guillermo bien, ¿no? Que se ve que está agarrando su camino. Obviamente decían que estaba... Él quería ser el monstruo de la laguna realmente para Universal, güey. Sí. No más... Pues está en un punto súper raro de sus de derechos y la madre. Entonces, pues lo hizo a su manera. Y que bastante, uh-huh. Digo, ya estábamos hablando. Y está bastante bien, ¿no? Sí, Pacific Rim, una película de 100 millones, creo. No, ganó 100 millones.
Sí, le fue mal en general. O sea, sobre todo en Estados Unidos. Creo que China, como siempre, salvó.
Costó 190 millones, ajá, y lo salvó China con 300 millones a nivel mundial. Solo 100 millones en Estados Unidos.
Pero, pues no sé, o sea, no sé qué más haya salido por esas fechas, pero es que es buenísima. O sea,
sí, Pacific Rim, muy chido.
Está padre, a mí me gusta. Por ahí también, digo, hablando ya de Pacific Rim y robots gigantes y John Boyega, Battlefront, Star Wars Battlefront, salió en un tráiler de Star Wars Battlefront 2, narrado por John Boyega.
Sí. Bueno, más que tráiler es como un infomercial, ¿no?
Sí, está cañón. No, dura como 3 minutos.
Sí. Y sí, te va explicando todo lo que trae y todos los héroes. Y
está padre, eso digo, está padre. Ya no te venden...
Está padre esa idea.
Ya no te venden el Season Pass, ya no va a traer el Season Pass, ya todo va a ser gratis para El anterior fue caro. Y de hecho, sí, o sea, ya el último parche salió todo lo Rogue One para el fin de año del año pasado. Estuvo bien, digo, es un juego que lo mantuvieron vigente un año y hace dos salió... Lo más cagado fue que se lo enseñé a mi hijo, güey, y fue por su alcancía y me dijo, ¿cuándo sale? se ve bastante bien, ¿no?
Muy bien.
Y pues hablando de John Boyega y Star Wars, Rian Johnson. ¿Terminó Star Wars ya de grabar? Star Wars Episodio 8. Ya terminó toda la postproducción y toda la película está lista, güey. Digo, algo que tendría que aprender la Liga de la Justicia. Que, digo, estamos de acuerdo.
¿Sale la Liga el 18 de noviembre?
Sale el 18 de noviembre y no se ha visto que pueden terminar. Esta película sale en diciembre. Lo interesante aquí es que no hubo ningún drama, ¿no? La gente seguía esperando algún drama, alguna falla, por todo lo que desató la película de Han Solo, por todo lo que se vino, ¿no? Por episodio 9.
Todos los despidos de director.
No, sí, todo lo que ha pasado, o sea, sí. que ha estado pasando sí, en Star Wars.
Incluso todo viene desde los reshoots de Rogue One. Que tuvo un montón de reshoots, uh-huh. Luego después...
Yo digo que hay gente o hay directores que obviamente muy casados con su arte comentan o dicen que solo está contratando mercenarios para que graben sus películas Disney y ellos se acaban haciendo lo que quieran. Yo no siento que sea así, aunque pues habrá que ver episodio 8 para demostrarlo, ¿no?
Sí, claro.
A ver si se ve poquito diferente la visión de Ryan.
Exacto. O sea, sí, a ver si también... tiene tintes del director, porque sabíamos que J.J. Abrams tenía que entregar algo como un fanfic, tal cual.
Sí, pero también, o sea, yo creo que sí, o sea, sí tienen como una visión muy enfocada, pero yo creo que dentro de esos límites, o sea, por ejemplo, Abraham no tuvo ningún problema tampoco, o sea, porque ya también tenían como una visión muy enfocada hacia donde también la tenía enfocada Disney. Pero también, Ryan Johnson seguramente también algo similar. Y pues, los que quisieron cambiarle poquito, pues acá los hermanos.
No son hermanos, pero sí, creo que...
¿Pero tú crees que sí haya sido cuestión de ellos?
Pues Lord y Miller sí, pues decían que era mucho...
O sea, ellos querían algo, querían otra cosa, querían como una película de ellos. Uh-huh. Y pues no es una película de ellos, es una película de Star Wars.
Sí, claro, o sea, esa parte la entiendo. Pero ¿hasta qué punto les darán la libertad de ponerle su sello, por así decirlo? O sea... ¿Tú notaste un sello de J.J.? Me cuesta un chingo de trabajo decir el
Abrams. ¿Abrams?
¿En su película, en el episodio 7?
Pues, digo, es como decir, o sea, notaste Otra mano en...
¿Super 8 de Abrams? Sí, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, pero sí, o sea, ¿notaste manos diferentes en la trilogía original?
No. Si, digo, no, te si no te dicen que Lucas no hizo nada, güey, no sabes.
Digo, o sea, claro. No. O sea, si ves un salto de calidad en historia de la 1 a la 2.
Pero pues es que la 1 fue un volado, güey. Ya la 2 pues, ya así como sí, que la, estaba más
la 1 es prácticamente independiente, entre comillas.
Yo vi el ataque de los clones, lo vi hace rato. Estaba viendo Star Wars, pero, y a mi hijo le llamó la atención, cabrón.
Creo que no puedes comparar la primer trilogía por el hecho de la época, para mi gusto.
Pues es que también...
O sea, yo creo que es parteaguas el episodio.
Sí, no,
que
no, ni las precuelas.
Eso,
o sea,
a eso le está tirando también, yo creo, Star Wars, o sea, Disney, ahora sí. Uh-huh. Queremos hacer algo, o sea, como se hizo en ese entonces. Okay. No como algo de ahorita.
Sí se ven, por ejemplo, las películas de Lucas, o sea, la trilogía de Lucas se ve baratona, güey. O sea, no... Realmente creo que salvas más lo práctico, los efectos prácticos y todo lo que se usó en la primera trilogía a la trilogía de Lucas, ¿eh? La trilogía de Lucas, sí, hay claro, escenas, wey, que se ven que dices, güey, pues pinche Sharknado 6, güey.
No, incluso ves la...
Digo, por la época igual estaban muy bien los efectos, pero...
Ves todas las partes remasterizadas, o sea, ves las remasterizadas y lo que se ve chafa es lo nuevo. Lo que le hizo... O sea, los dinosaurios que van cruzando por encima, por enfrente de la cámara, y todo eso.
No, nos invade un gato.
Ni hablemos del...
¿Ese gato es real o es CGI?
ni hablemos de la escena de ¿cómo se llama? Del número... Los güeyes que están cantando en la pinche cantina. Está culerísimo, sí, claro. Culerísimo en digital.
No, cambia mucho, digo. Cambia mucho.
O sea, por todo eso es lo que se ve chafa, güey. Y todo lo demás realmente ha envejecido bien. Porque lo hicieron muy bien hecho. Y, o sea,
sí, y es lo que trajo de regreso a Abrams. O sea, están bien los efectos prácticos, güey. Y está bien, por ejemplo, por más Rogue One no tiene tantos como alienígenas prácticos ni mucha cosa así. No, pero de todos modos se siente padre dentro del mismo universo, sí, en la visión actual de Abrams. O sea, no lo ves... Si alguien no lo entiende, güey, literal podría pensar que es una secuela, güey, de o sea, de lo que es de Force Awakens, güey.
Sí,
o sea, así se ve la misma mano. Y yo creo que es lo que presiona a Disney, que visualmente se vea igual. Y narrativamente que sigan la narrativa, que aunque que tanto... Sí. O sea, sí
y el
pueden,
tono también un poco. Así
el trabajo del director realmente sacar lo mejor de los actores, güey. Entonces, creo que es lo que podrían hacer. Obviamente yo creo que con lo que pasó con Han Solo, pues sí se estaban divirtiendo mucho, pero no iban a lo mejor, güey, tal vez.
No puede ser, pero yo creo que sí va a ser un parteaguas, porque ya no estás iniciando una trilogía con el episodio 8. Si bien tiene que mantener un mismo estilo, yo creo que sí le pueden poner su sello.
Pues puede ser un peliculón. Ya no tiene para dónde. O sea, o es para arriba nomás. Uh-huh. O sea, realmente la crítica se va a venir si no es mejor que el 7. Claro. O similar, ¿no? Y hablando, digo, de Han Solo, Ron Howard estuvo subiendo muchas fotos del set. Digo, Rian Johnson subió a sus redes sociales, y por ahí lo siguen en el Instagram y todo, subió toda la parte de la postproducción. Cosas, fotos de las ediciones de sonido y todo, cosas interesantes. Y Ron Howard ha sido siguiendo haciendo su chamba de ganarse a la gente en su refil, que no, en la rellenada ahí que dio a la película de Han Solo. Y bien, digo, sigue subiendo fotos, subió por ahí una foto con Emilia Clarke, ya terminaron de grabar toda la fotografía inicial de Han Solo, ya entrarían a postproducción pronto, ya la mayoría de los actores terminaron. Sigue grabando, subió fotos del set, se ve súper bien, o sea, se ve igual, la misma mano, el mismo universo, güey. Que no, o sea, sí estaría bien, pero no querrías, y es lo que va a haber, o sea, vamos a tener que ver, ya que haya otra película de Warner Brothers sin Zack Snyder, que la sientas totalmente diferente por cómo graba Zack Snyder, porque hace escenas muy bien hechas, muy chingonas, pero muy oscuras, muy de a mentiras. A mí todos los sets de Zack Snyder se me hacen súper falsos, creo. Ajá. Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, no sé para dónde vaya. Y hablando de Zack Snyder y de Warner Brothers, y de hablamos de la Liga de la Justicia, ¿vieron cómo conecto todo? Jesse Eisenberg, por ahí estuvieron, o se corre un rumor muy grande que pues no va a estar Lex Luthor, ¿no?, en la película. Se especulaba que Luthor iba a ser como uno de los factores que conectaran a lo que viene siendo este... el Darkseid y su ejército y todo lo que viene, pues supuestamente lo invocó Lex Luthor, ¿no? Desde la nave kryptoniana. Sí. Entonces digo, no, al parecer Jesse Eisenberg ha sido cortado por completo de la película La Liga de la Justicia.
¿Pero sí grabó?
Sí.
Sí, sí grabó.
Sí, sí grabó.
Okay. Pero pues me vale.
Sí, pues sí.
No fue mi hit, ¿no? Creo que fue lo más...
Sí, porque aparte era la conexión entre Batman contra Superman y la Liga de la Justicia, ¿no?
Por ahí dos personas en línea he visto así como de los varios críticos de sí que dicen ojalá salga que Jesse Eisenberg es el hijo del Lex Luthor y fingió ser Lex Luthor y que el Lex Luthor sea Bryan Cranston, ¿no? Pero no creo que pase tampoco. No. Pero sí, Warner Brothers pues se ve mal y también malas noticias, ¿no? Para Marvel, los Inhumans que se estrenó en pantallas IMAX. Y se estrenó.
Fue grabada en cámaras
IMAX, los primeros dos capítulos, sí. Algo así. Se esperaba que el primero fuera un éxito para estrenar el segundo.
Sí, también fue un mega volado de querían como lanzar con bombo y platillo la serie. Y pues la verdad desde el tráiler como que dejó mucho que desear, al menos.
Demasiado.
O sea, a mí, o sea, si acaso dije, pude haber pensado, pues igual veo a ver qué tal está, pero ir a pagar un boleto a IMAX a ver eso, no, o sea.
No, la verdad, creo que fue una mala apuesta a una serie no tan conocida apostarle tanto. Por algo, o sea, tenías el indicio de que pasó de ser película a cambiar la serie de televisión. Desde allá tenías un foco rojo, tal cual.
Sí, y ahorita que se está haciendo tan buena televisión, creo que Inhumans fue una mala decisión de Perlmutter, que es el que maneja toda la Marvel Television. Lo está haciendo bastante mal, fuera de los showrunners o de las cosas que tiene Marvel en Netflix. Creo que no lo ha hecho bien Earl Perlmutter en Marvel Television, peleadísimo con nuestro Dios y Salvador Kevin Feige.
Sí, o sea, es que por ejemplo, ¿cómo se llama esta la de Agents of S.H.I.E.L.D.? O sea, hace mucho que yo creo que perdió el rumbo. O sea, ya es una serie irrelevante.
Sí, por ahí salió un póster esta semana también de Agents of S.H.I.E.L.D. Se ve como que va a ser en el espacio.
Y por ejemplo, o sea, incluso en Agents of S.H.I.E.L.D. ahí quisieron meter con calzador a los inhumanos y tampoco les funcionó. O sea, creo que les pegó mejor Ghost Rider.
Ghost Rider, sí.
Que toda esa saga de inhumanos que era inhumana.
Sí, está... No, creo
pasarla
que,
a verla.
No creo que funcione. Igual, o sea, deberían de sacar, ¿no? Una serie en Netflix de Ghost Rider. Y pues ya digo, no hay muchas noticias esta semana realmente. Hablando de Netflix, podemos saber... que vienen muchísimas cosas, ¿no? Para octubre, noviembre. Lo más importante creo que es Stranger Things en octubre 27. Uh-huh. Se presentó por ahí Amazon está anunciando que va a haber una serie de Tom Clancy, de Jack Ryan, el personaje que ha salido en múltiples películas, ¿no? O sea, lo ha hecho Harrison Ford, lo ha hecho
Alec Baldwin. Lo hizo
Tom Cruise también.
No, fue Ben Affleck. La suma de todos los miedos. Uh-huh. Y en la última, el Shadow Recruit, fue
Chris Pine.
Perdón, ¿cómo se llama el personaje?
Jack Ryan.
No, si hay una con Tom Cruise.
Tom Cruise, creo que
no. No, ese es Jack Richard.
Richard. No, si este es Juego de Patriotas, La Casa del Octubre Rojo.
Ya.
La suma de todos los miedos.
Sí, es, o sea, como un.
Sí, es un analista que según era muy chingón, pero se lesionó.
La rodilla.
Se chingó la rodilla.
Dejó de ser analista. Yo iba a ser analista, pero me chingué la
rodilla. No, yo iba a ser un agente de...
Ah, sí, un agente de la CIA, ¿no? ¿Es la CIA?
Sí. Y de hecho, en esta última con Chris Pine toman esto ese... O sea, creo que hay ese accidente en un helicóptero, una cosa así. Es el único que sobrevive y... pero bueno, que es dirigida por Kenneth Branagh, esa.
¿La serie?
No,
la película.
La última película.
Ah, claro.
No es tan buena, pero no es mala.
No, es interesante. Sí. Y de hecho, digo, en general lo que hace Tom Clancy, escribió el juego Rainbow Six, uh-huh. ¿No? Todo lo que hace, en general todo lo que hace Tom Clancy, son
Splinter Cell,
sí, o sea, como bueno. Que han sido cosas, lo que es de espías y eso lo domina. Esperemos una serie interesante. Digo, la de Shooter está buena, por ejemplo, y es una serie no de un... Pero pues es un agente acá, ¿no? Digo, era un militar más bien. O sea, de ese estilo de héroe de la semana, pues puede ser, güey. Y si le ponen pues más onda de espías y todo, ahorita que Homeland ya va de salida o no ha sido un éxito, y varias de las series así como más metidas en ondas de terroristas y todo este rollo, pues, pues creo que puede ser un éxito para Amazon, porque Amazon sí está diversificando lo que no tenía, no tiene nada, güey. Entonces las series que ha estado sacando como The Tick, lo que viene siendo esta, o sea, ya anunció varias series que pueden competir a la par con lo que viene siendo Netflix.
Ahí viene la segunda temporada de Grand Tour.
Ándale.
Que son los estos.
Sí, sí, lo que era
Top Gear. Mm-hmm. Richard Hammond, James May, Jeremy Clarkson.
Y hablando, son unos genios. Y digo, hablando ya de buena televisión, CBS All Access, el servicio de paga de CBS en Estados Unidos, presentó ya el primer capítulo de Star Trek Discovery, o ya lo va a presentar en esta semana. Lo interesante es que aquí lo vamos a tener en Netflix, gratis.
No gratis
porque pagas Netflix, pero bien, ¿no? Allá tienes que pagar un servicio independiente del CBS. Muy buenas críticas tiene Star Trek. Yo no soy fanático de ese tipo de sci-fi como de paseo. Creo que me llama más la atención la serie esta de Seth MacFarlane de Orville, que es realmente una serie como parodia de Star Trek. Creo que va más por
que,
mí.
Que escuché que estaba muy mala.
Ah, entonces no me llama.
Habrá que ver el primer episodio, a ver, pero...
Sí, Star...
Para la curiosidad.
Star Trek se ve bien, digo, sí. Entre comillas, a los que les puede gustar ese sci-fi, a mí en lo personal no me gusta, pero dicen que muy buenas cosas del primer episodio, la mayoría de los lugares que he visto tiene 5 estrellas, ¿no?
Sí, y también digo, pues, prometieron que iba a ser como muy, muy violenta, bueno, no violenta, sino que iban a cambiar mucho de cast, o sea, que realmente sí va a haber, o sea, nunca vas a saber quién va a sobrevivir, quién no, o sea, sí es un poco como Game of Thrones, que uh-huh. De repente... matan a cualquiera de los que no te esperas. Entonces, pues, o sea, se ve bien. Yo, ¿sí? Star Trek es buena, me gusta.
Creo que, digo, sigue siendo una temporada lenta. Tenemos ya la próxima semana el New York Comic Con. Se anunció por ahí que el próximo tráiler de Star Wars iba a estar ya por esas fechas. Entonces, pues, será esperar, ¿no? A la próxima semana. Uh-huh. Y en la sección de trailers, ya sin tener tantas noticias... Pitch Perfect 3, esta película que la segunda la dirigió la Elizabeth Banks y todo el mundo hizo dinero a pesar que realmente no estaba buena. Sacó un trailer más de la película, se ve bien rara, güey. O sea, yo sé que no lo vieron, pero no. Cantan y hay acción ya, o sea, así como se ve como 21 Jump Street, güey, pero con Glee, güey, está bien raro. La verdad es que no sé si va a ser un éxito. El trailer de Maze Runner 3, que se llama La Cura, no sé qué, Cure. Está raro, yo no sabía que había 3 de Maze Runner. Güey. Digo, hay muchos libros, eso sí sé, pero yo no sabía que había 3. Yo me había quedado...
La 2 es algo de Fire, ¿no?
Scorch Trials.
¿Cómo se...? Ah, de repente lo está confundiendo con Detergente.
Ah, ¿Divergente?
Sí. No, ¿Qué es la que van a terminar ya en...
La Cura Mortal.
En la televisión.
En la tele, ¿no? Sí.
Dead Cure.
The Dead Cure. Sí, por ahí dice mucha gente, tardaron 3 años. La película anterior salió hace 3 años, güey. Tardaron 3 años porque el principal se cayó en un stunt de esta película y se madrió bien cañón, güey.
¿Es el güerito?
Prueba de fuego. Prueba de fuego.
¿El güerito que salió en Game of Thrones?
No.
No, ese no. No sé. Igual y sí. La verdad es que nunca le he puesto mucha atención. Por ahí también salió un trailer y para lo que viene algo de lo que viene a Netflix, 1922, una película con Thomas Jane, una adaptación más de una película de Stephen King. Thomas Jane ya ha salido en La Niebla y en otra película de Stephen King, güey. Le gusta Thomas Jane, el Punisher, sí. El segundo Punisher, primer Punisher para los que no lo conocen, el que sale
Dylan O'Brien se llama el chavo de Maze Runner.
De Maze Runner, y fue el que se madrió, ¿verdad? Uh-huh.
Que ahora sale en The Expanse.
¿The Expanse? Sí. Ah, The Expanse. La serie está de Netflix también.
Sí. Que en realidad es de sci-fi. Y aquí la sacan como medio año después.
Mira.
Pero es muy curioso que...
¿El sci-fi pega aquí?
¿El canal sci-fi?
No, sci-fi. O sea, Sci-Fi Channel.
Sci-Fi Channel.
Sale aquí en Netflix, ¿no? Y es aquí de sci-fi. Netflix, sí. Okay. ¿Pero de 100 qué es? ¿Warner Brothers allá?
No es...
Porque también tardan obviamente un año. Creo que es uno de los canales raros. 100 no sale en ninguna de la tele, güey.
Es uno de esos canales raros que
aquí... Porque todas las de Shonda Rhimes, o sea, Grey's Anatomy, puras ondas y Scandal y esas madres, pues las estrenan aquí después.
Decido.
Pero sí salen así como una vez a la semana en el Sony, güey. Uh-huh. Pero no...
La cadena se llama CW.
Sí, la CW. Sí, donde está la de Archie, sí, ¿no? Y todas las nuevas. Todas las de Arrow, Flash.
Que esa de 100 es buena. Me sorprendió.
Sí, ese tráiler de Thomas James, pues, es una adaptación de una película de, pues, de suspenso también, con medio terror, que la queja, ¿no?, de muchos de los de ID, es que no me dio miedo, pues es que es suspenso también. Creo que es la forma de verlo. Una película de Wes Anderson que se llama Isle of Dogs, una muy buena animación, ¿no? Se ve, vean ese tráiler, se llama Isle of Dogs, la isla de los perros, güey, no sé cómo pronunciar, tal cual es. Buena animación. De sí, buenas animaciones también se viene por ahí un episodio stop motion de Bob Esponja y un episodio de The Walking Dead de Robot Chicken. Robot Chicken, no muy popular aquí, súper tonta, güey, deberían de verla. Por ahí, entre los otros trailers para Netflix.
Punisher.
No, es que ese se lo estoy dejando hasta el final, güey, se ve sabrosísimo, güey. Meyerowitz Stories, la película está premiada, ¿no? De Adam Sandler.
Pues no, al final no la premiaron en Cannes, pero...
Ah, nadie la premió. No. La iban a premiar, querían pero premiarla.
Querían premiar a Adam Sandler por mejor actor.
Mm. Pues esa, ya se ve el tráiler.
Se por ve ahí está comedia oscura, la verdad.
Está muy extraña, es comedia muy rara. Uh-huh. Que realmente, de repente, no sé si realmente es comedia.
¿Sabes a cuál se me figura?
Salieron mil cosas. ¿No?
¿Sí viste esa?
Ah, sí, en los de Royal tenemos pues, todo Royal ese tipo de películas. Sí. Igual estilo. Las... ¿De qué director es los tenemos? No,
Wes Anderson.
Pero no, sí es Wes Anderson, sí, ¿no? Sí, sí. ¿También el Fantastic Mr. Fox es de Wes Anderson?
Sí.
Sí, pues sí, güey. Uh-huh. Entonces sí tiene sentido todo.
Sí, sí, claro.
Sí, es rara, güey. Y bueno, digo, ya en películas más amables. Tomb Raider, ¿no? La chatita esta Alicia Vikander. Muy guapa. Se sí. ve muy bien. Fuera de su cuello de jirafa en el póster.
Y pues es muy basado en el reboot de los videojuegos. Ahora que salió hace que unos 5 años, yo creo. No, quizá más, ¿no? Era para el 360.
Sí, era para el 360. No, no, salió el... No, sí salió para el One.
No, sí salió, pero ya era la edición completa. Edición,
tienes razón. Como pero de todos modos, revisión. Digo, bien, ¿no?
Fue muy pegado.
El personaje se parece mucho a Lara Croft. A la nueva Lara Croft, ¿no? No tan sí. bustona, sexosa. Obviamente hubo gente, ¿no? Que les gustaba la Lara Croft más así como con carnita. Pero se ve bastante bien, digo, se ve muchos de las escenas, literal, cuando brinca así como de un lugar a otro y se cuelga y todo es tal cual como si estuvieras viendo el videojuego.
Sí, eso está chido.
Digo, eso mismo decíamos de Assassin's Creed y ya sabemos cómo todo eso acabó. Otra película que no sé, fíjate que esa no la vi en ningún lado más que en una página, un documental que va a salir en HBO que se llama Spielberg, que es de Steven Spielberg, sale el 8 de octubre, el 7 de octubre, y es de toda su vida. Por ahí también, digo, hay comentarios de Leonardo DiCaprio y de varios actores importantes. Y pues pues te da la idea, ¿no? De todo los que llamaban The Brats Club, que era uh-huh. Scorsese y De Palma y todos los muy buenos directores
de aquellos tiempos. Los que se graduaron casi el mismo año, ¿no?
Sí, que se ve bastante interesante. O sea, la verdad, ese tipo de... Yo la otra vez estuve viendo el behind the scenes de Jurassic Park 1. Descubrí que les pegó un huracán grabando Jurassic Park y estuvieron una semana enclaustrados, güey. Bueno, como 3 días, güey. Enclaustrados totalmente, güey. Y no podían grabar ni nada. Todos en un... O sea, en sus bunker. Camastritos y todo. Ajá, sí.
Viendo la computadora. Se activó la reja en la...
Ah, se cuenta.
Vienen los velociraptors.
No sé si la parte del huracán haya venido por eso, güey. Pero realmente sí estaba interesante. Y pero sí, son todos los trailers de esta semana, mucho trailer, pero pocas noticias. Y en la sección de Al final se mueren todos, pues podemos hablar del sismo de México, ¿no? La semana pasada que grabamos.
Sí. Ay, qué cosa tan terrible, sí.
El sismo de la Ciudad de México que fue muy, pues estuvo muy catastrófico.
Demasiado, para colmo, 32 años después, exactamente.
Exactamente el mismo día, está muy cabrón.
Digo que si lo ves a nivel blockbuster, güey, a fin de cuentas, sí, se murieron en todo el país 300 personas y en una ciudad de 100 millones de personas, o quién sabe cuántas tenga la ciudad.
No, bueno, evidentemente no tienen punto de comparación del...
Sí, sí, del San 85. Andrés, ¿no?
Estamos del 85, estamos hablando de 12,000 oficiales, 12,000 personas oficiales.
El sismológico del UNAM hace como unos 10 años sacó otras cifras como que eran alrededor de 40,000.
Uh-huh. Y algo que
probablemente, porque también, o sea...
No, pues imagínate. Ajá. Algo que yo no sabía, desconocimiento, pero ahora con este sismo lo supe, muchos pensamos o piensan que la escala Richter es... un punto de diferencia, o sea, el de este fue 7.1,
no, 8.2, pero son 10. Es un madral, güey. Sí, sí.
O sea, son 10 escalas mayores entre punto y punto, yo no sabía. No,
es muchísimo, muchísimo.
Sí, es exponencial.
Sí, está cañón. Pero sí, digo...
No, y también está cabrón que, tuvimos aquí este año en Guadalajara uno de 7.1, pero... No, hace 2 años. Fue el cuando, en el estreno, de hecho, de Star Wars. Ajá. Uh-huh.
Que estaba en el DF. A mí no me 7. Sacaron, güey. No,
yo no sacaron. Yo estaba aquí en Ciudadela y tampoco no lo sentimos.
Pero en la Gran Plaza sí sacaron a todo el mundo.
Ah, sí,
pues de hecho, como dato curioso, el del 85, el epicentro fue aquí en Jalisco.
Sí, acá la verdad es que estuvo muy triste. Esperemos que la gente, la verdad, pueda recuperar todo lo que perdió.
Es cosa de meses, incluso obviamente hasta años.
Pues se desata mucha polémica de lo que el gobierno va a hacer al respecto. Y esperemos, pues, digo, entre lo que cabe y entre lo que nos gusta, sabemos que los daños materiales son recuperables, pues las personas nunca se van a recuperar. Pero pues igual, ¿no? Digo, ayer estuvo Diego Luna o antier en Conan O'Brien.
Sí.
Estuvo hablando muy bien al respecto de lo que el pueblo de México pues se unió y realmente en una ciudad súper hostil, güey, que la gente estuviera tan... Porque es hostil, o sea, la Ciudad de México es horrible, güey.
Sí. Ey, para mí no.
En cuanto a la gente...
No es una ciudad amigable, güey.
La gente ve feo, güey.
Sí. O sea, si eres foráneo, sí.
O sea, te subes un taxi, puedes ser pirata. Ahí, te subes un minibús, puedes no bajarte, güey. Te subes al metro, güey, te desvalijan.
No,
o sea,
la verdad,
pero aún así es una ciudad, o sea, sigue siendo México y sigue siendo una población súper hermanada, güey, entre nosotros.
O sea, algo padre, como escuché a Broso decir en las noticias, es un parteaguas ahorita. Es un parteaguas ahorita para exigir mucho al gobierno, para cambiar nuestra manera de pensar.
No, aprovechar que estamos unidos realmente.
Para ver lo que podemos hacer unidos y ver cómo sacamos el país sin la necesidad del gobierno y seguir culpando al gobierno, seguir esperando del gobierno.
Y fíjate que no tanto aprovechar la situación, pero yo creo que por lo que habló Diego Luna ayer, y realmente lo que han estado haciendo muchos de los actores locales o pues de México en general, y el amor que tiene el mundo por México, pues deberían hacer una película, güey. ¿Sí? Creo que todo el factor de la niña falsa y todo eso sería súper interesante, güey, cómo ver. O al que Cuarón se aviente una película así de que acá se cayó este edificio y estaba la mamá del que se cayó de allá, aunque sea ficción, güey. Pero que puedan enlazar así como las historias, ¿no? Como las hacen... O sea, como han hecho las historias, que realmente las historias mexicanas son las que, o sea, tipo Crash, ¿no? Así como, creo que puede ser algo así. Bueno, a mí, sí. Yo la haría, la voy a ir a escribir ahorita.
También otra cosa rápido para tomar es lo de Take a Knee.
¿A qué?
Sí, de que se están hincando los jugadores.
La NFL en contra del racismo. Trump creo que está súper acorralado porque estuvo ahí mandando tweets de que no era patriótico.
Dicen en Corea que técnicamente ya por un tweet les declaró la guerra.
Sí. Dice...
Pero ponerlo en perspectiva es que las personas o los jugadores negros que están en contra del racismo y de cómo Trump revivió esta parte de la historia de Estados Unidos se están hincando en el himno. Nacional,
ya lo
¿no?
hacía, ¿no? Colin Kaepernick.
Sí, Colin Kaepernick tiene desde la temporada
pasada.
Se hablaba que uno de los jugadores de las Águilas de Filadelfia, creo, que es un ex militar, en su momento le aconsejó a Colin Kaepernick hincarse durante el himno nacional para que lo hiciera más visible. Colin Kaepernick se sentaba durante el himno nacional.
Sí.
Lo hizo, o lo están haciendo de aquella manera como lo hizo Rosa Parks para sentarse en el camión y protestar de manera pacífica. Es una protesta no contra el himno nacional y no contra la nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y contra el racismo, ¿no? De los policías. El fin de semana los equipos junto con los dueños, debido a varias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, pues se declararon o se le pusieron en contra totalmente.
Totalmente.
Y ya se ha echado en contra. De por sí ya los tenía muy en contra. Creo que esta semana pues, su popularidad ha bajado. No sé en todos estos casos, y nosotros que hablamos de cine, también quererlo encaminar, creo que la historia de Donald Trump y cómo llegó al poder y todo lo que va a desatar posteriormente, pues va a salir muchísimo así como Jack Ryan con Donald Trump y por qué nos robaste los secretos, se los diste a Rusia. O sea, una nueva Guerra Fría en ese sentido. Sí puede hacer mucha ficción, que puede estar bien interesante, güey.
Totalmente.
Digo, es que, viéndolo del punto de las películas, porque es que, sí estamos hablando política.
Es que es un personaje de ficción, pinche Trump. O sea, es que es increíble que sea,
no,
que puede existir, güey. Es...
En su comentario cabrón, que hizo al respecto, dijo, ojalá todas las personas que estén que se hincan durante el himno, los dueños de los equipos, los decidan correr. Y dijo, you are fired, así como le hacían la tele, güey. O sea, nacional, a nivel, digo, era como un rally, ¿no? Que hacen en Estados Unidos. Obviamente apoyando a senadores, a senadores de su partido. Pero, güey, o sea, es un chiste. Si pensabas que Peña Nieto era un chiste, que ahorita está lo de 5 minutos y 1 minuto y la chingada. Realmente, o sea, está muy cabrón que personas así lleguen al poder.
Totalmente.
Y lo interesante o lo que podría ser también, pues todo lo que implicó, toda esa serie de noticias falsas y todo ese factor interno que hubo en las elecciones de los Estados Unidos para desarrollar también películas al respecto, güey. O sea, todas esas noticias falsas también que salieron en los terremotos, como en lo del terremoto, cómo nos puede llevar a una paranoia, ¿no? Tipo la guerra de los mundos en su momento en el radio, cabrón.
Sí.
O sea, todavía a pesar de que las redes sociales estamos al 100, al día, en el momento, sí, todavía la gente se contamina.
Porque también de repente, creo que incluso ahorita es un poco más de hace, no sé, unos 10 años que estaba nada más la televisión. O sea, ahorita con la viralización de repente por las redes sociales, de repente hasta sucede más.
Claro.
Sí, pues no, que se murió no sé quién y que salió no sé qué. Güey.
Agrandas todo muy cañón.
Sí, todo puede ser exponencial. Y al mismo tiempo, no, te cuestionas cómo hay cosas que aún no saben manejar. O sea, cómo las películas que vemos nosotros o cómo mucha cosa que se hace en México y se hace bien no la pueden manejar por redes y hacerlas, o sea, virales y populares. O sea, lo más simple y tonto se hace viral aquí. Lo que realmente importa, güey, no pasa de... O sea, hay gente, ya ahorita los youtubers están desinformando más que informando. Entonces eso no, claro, es...
Por ejemplo, yo llegué a ver
un alcance más grande un youtuber que una campaña de publicidad de una compañía grande, güey. Entonces,
en un posteo culpaban a Peña Nieto del temblor y que era una caja china. Dices, no seas idiota.
Sí, está.
Sí, no se puede. Pero, pues bueno, digo, realmente triste lo que pasó.
Sí.
Esperemos, digo, todos esos eventos eventualmente desaten películas interesantes al respecto de nuestro país y sobre cómo la cultura y los mexicanos se unieron, ¿no? Para todo esto. Creo que puede ser buena película, güey. O sea, sí está de película muchas cosas.
Sí.
No, la niña falsa, el perro héroe, mil cosas, cabrón. Y pues digo, que descansen en paz. Nos vemos.
Fuerza México.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Nos hablamos o estaremos hablando por ahí el domingo. Y pues muchas gracias. Síganos en redes sociales.
Sí, al final se mueren todos.com. @ al final se mueren en Twitter. Al final se mueren en... Al final se mueren todos en Facebook. Y yo soy @ Barson en todos lados.
@ Roda al final.
@ Warwin01, que ya se fue corriendo porque va con su esposa no sé dónde.
A recoger a su hija también.
Ah. Pues bueno, nos despedimos. Buenas noches y gracias por su atención.
Hasta luego.